Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Buenas tardes también, si escuchan la reposición. Ayer fue un día que se memora, se recuerda en esta comarca. No se conmemora. Quiero decir, no se conmemora en el sentido de celebración, porque los 28 de septiembre desde 2012 se recuerdan como un día nefasto. Un día para, no voy a decir olvidar, pero un día que no nos hubiera gustado que hubiese ocurrido. Fue un día de tragedia para esta comarca, de muchísimo sufrimiento y de consecuencias que todavía duran a día de hoy y que, comparadas con las vidas humanas que costó aquello, pues son un coste menor, ¿verdad? Que la desaladora esté sin funcionar, no se pusiera ni siquiera en marcha nunca, porque además tenía que haber estado antes. Antes del 28 de septiembre de 2012 ya tendría que estar funcionando, pero bueno, eso no ocurrió. Resulta que llega esa fecha terminada, pero las aguas no estaban encauzadas en la Rambla Canalejas y llegaban con tal virulencia que saltaron los obstáculos que había allí, que no era ninguno, los obstáculos naturales, el propio cauce, y llegó hasta la propia planta inundando prácticamente todo, haciéndola, bueno, supone ahora una inversión de no menos de 20 millones de euros recuperarla. Costó, bueno, realmente el coste, como además cuando se hacen las cosas mal, es luego difícil recopilar, porque una cosa es lo que fue la obra y los 70 o 70 y tantos millones, no sé si acabó en 80, ya no recuerdo, y luego tienen que sumarle ustedes unas obras. O debemos de sumar, para hacer la obra correcta, la suma correcta, debemos de sumar aquellas otras que no se contemplaron en el proyecto y que, sin embargo, sin ellas no es posible que funcione. Hablo de todo lo que es el montaje eléctrico, todo lo que es llevar la electricidad para que, con la potencia suficiente para que funcione. Eso es una obra que vale 15 millones de pavos, quiero decir, no es una obra menor. Y eso también forma parte del entramado de la desaladora de la vergüenza, de la desaladora de la vergüenza. Son asuntos, insisto, importantes, porque como consecuencia de aquello, si ustedes suman 15 hectómetros cúbicos desde el año 2012 hasta, bueno, en principio 2023, serían 10 años a 15 hectómetros, ya estamos hablando de 150, pero es que ha sido más que eso. Esos 15 hectómetros hubieran sido bastante, bastante más. Y en 2025-2026, por encima de los 200 hectómetros cúbicos, que aquí no tenemos. Y esto es una consecuencia que, comparado con las vidas, pues en principio, vamos, si tuviéramos el error de hacer esta comparación, pues evidentemente saldría desfavorable, o sería todo, contaríamos con mucho más, con mucho más valor, claro, evidentemente la vida humana. Pero no olvidemos que aquello trajo muchísimas tragedias y muchísimos disgustos a la gente, a las personas, a la gente que perdió casas, pues porque es que entró el agua, arrasó todo lo que había dentro. Gente que pasó durante muchísimo tiempo miedo porque creía que las aguas que discurrían, por ejemplo, por el pueblo de Pulpí y que subían un metro y seguían subiendo, podían llevar a una catástrofe. Es que la gente que vivía al lado del río, en la desembocadura del río Antas, veía cómo ese agua sí que subía imparable y tenían que irse al piso de arriba e incluso más. Es que algunos que estaban siendo evacuados con helicóptero, pues con un susto de muerte, y uno que murió efectivamente de la tensión que provocó la situación de un infarto. Y que una persona fue arrastrada en la playa de Vera y la encontraron cerca de Almería, no sé cuántos días después, semanas después, una persona que vivía allí. Es que cientos de coches fueron a parar al mar, es que las calles quedaron, es que los escombros, pues todo lo que fue la parte de atrás, todo lo que es la parte de atrás de Garrucha, donde se fueron depositando los enseres inservibles, pues todo aquello que la riada se había llevado, desde matas, vegetación, hasta cosas que eran pues de la gente, de las casas, de las viviendas, todo eso se generó un gran vertedero o varios vertederos muy grandes en la espalda de Garrucha para tenerlo todo ahí, y estuvo durante meses. Pero es que la gente perdió también fotos, es que perdieron tantas cosas. La foto del día que te casaste, no sé, la foto que tenías con tu padre, o no sé, la gente tiene fotos porque recuerda. Allí se perdió muchísimo y se arriesgó también muchísimo, porque si hubo 4 muertes, aún a día de hoy hay que decir que hubo mucha fortuna. Fortuna porque si uno veía las aguas correr por las avenidas de la playa de Vera, la avenida principal, la de la costa, es que era imposible salvarse cuando te arrea, vamos, eso daba la impresión cuando veías la imagen de los vídeos, era imposible salvarse. Sin embargo, algunos lograron el milagro, arrastrados con sus coches, saliendo contracorriente, agarrándose a farolas, agarrándose a todo mobiliario urbano que pillaba y finalmente escapando hacia un remanso donde podían nadar e irse, porque en la parte fuerte de la corriente, que iba muy fuerte, allí no había narices a hacerle frente a esa fuerza de la naturaleza. Se llevó el puente por delante, se llevó 2 puentes, se llevó el puente del río Antas en el Colorado y se llevó el puente de Pueblo Laguna, de Puerto Rey. Se llevó 2 puentes. Y ya digo, ese fue un día nefasto y ocurrió ayer, perdón, un día como ayer, un 28 de septiembre. Y cada uno pues lo recuerda de una manera. El puente de los Lobos no se ha recuperado todavía. Tampoco se ha recuperado la desaladora una depuradora en Alfaix, ¿no? Tampoco se ha llegado a eso. Después costó tiempo el conseguir que se volviesen a depurar las aguas de Huerca Lovera, por ejemplo, que hasta hace 3 o 4 años que se inauguró, pues desde 2012, tirando agua sin depurar a la Rambla. Lo mismo pasaba con Antas, que incluso se daba la circunstancia que la Junta de Andalucía multaba al ayuntamiento porque tiraba un agua sin depurar, cuya depuradora tenía que hacer la propia Junta para que el ayuntamiento no tirara agua sin depurar y no le multara a la Junta. No sé si me llega a explicar. Pasaban cosas de ese tipo. Y eso ocurrió el 28 de septiembre. Vino la reina, ¿lo recuerdan? Vino el ejército también, ¿lo recuerdan? Hubo bastante tiempo que no se podía circular con normalidad en la zona de Vera ni en la zona de Pulpí. A la altura de los Guiraos, 2 personas que creían que aquello era un chirimiri o un poco un calabozo, o que en definitiva no era muy peligroso, acabaron cogiendo el coche desde sus tierras y en la misma rambla de los Guiraos por allí se lo llevaron para adelante y el coche quedó. Ustedes recuerdan perfectamente, porque han visto imágenes de una trituradora en un lugar de desguaces, ¿verdad? Lo que hacen con los coches, unas planchas enormes que hacen un cuadrado, ¿no? Pues parece mentira, pero el agua hizo eso con un coche. A base de golpes, de ir dándole vueltas, de rodando el coche como si fuera un canto, con la fuerza del agua chocando. El coche quedó casi hecho un cubo. Y la gente que iba dentro, sin ninguna posibilidad, 2 personas mayores, muertas. Sí, eso pasó el 28 de septiembre, y aún hoy todavía seguimos sin la depuradora, que es quizá lo que más, lo demás, bueno, las vidas ya no se pueden reponer. Y lo que sabemos es que 15 años después, una obra que en 2002, dos obras que en 2002 eran calificadas de interés general por el gobierno central, y era el encauzamiento del río Antas, y era también el encauzamiento de la rambla de Pulpí, la rambla Nogalte, desde 2002 no se han iniciado las obras. No se han iniciado las obras. Han pasado 12, 22, han pasado 23 años y no se han empezado las obras. Obras de interés general, obras que cuestan la vida, obra que si ahora empezase a llover y hay un aviso de lluvia, pero bueno, no sabemos si en términos tormentosos, ¿verdad?, o de tormenta terrible. Si lloviese, si volviese a caer tanta agua como entonces, volveríamos a tener una situación, no voy a decir, porque esto es imponderable, la gente que podría morir, pero el agua discurriría por los mismos sitios y a la misma velocidad, y al que le pille, que le coja a Dios confesado. En Pulpí, en Huércal y en cualquier otro sitio por donde esas ramblas también circulaban. Así que hemos avanzado poco desde entonces. Lo único que podemos hacer es recordar lo que ocurrió entonces, lo que ocurrió allí. Y respeto a las víctimas, y un respeto, no me refiero a las víctimas mortales, al conjunto de víctimas. Se habló mucho de quién había dejado construir, cómo era posible que el río llega antes o después con los papeles de la propiedad, los documentos de la propiedad en la mano. ¿Quién hizo los estudios de inundabilidad en Pueblo Laguna? ¿Qué se llama? ¿Pueblo Everest? ¿O se llama Pueblo Laguna? ¿O La Hondonada? ¿O yo qué sé? Si algo se llama así de esa manera, por alguna razón, ¿verdad? Las aguas entraron con tal fuerza en la primera línea de esas casas que fue tirando paredes de una casa a otra. Estaban en línea, paralelos al río, y el cauce, una parte del río, del río ensanchado, evidentemente, y con la fuerza de la corriente rompía una pared, un muro tras otro, entrando en una casa tras otra. ¡Pam, pam, pam! Tremendo. Tremendo. ¿Se ha hecho algo para que eso no vuelva a ocurrir? El que lo sepa, que llame y que lo cuente por aquí. Nosotros no tenemos ni idea. Quiero decir, no tenemos ni idea. Sí tenemos idea. Sabemos que no se ha hecho nada, pero a lo mejor estamos equivocados. Y lo han hecho secretamente. No, no han hecho nada. 2002, interés general. Pulpí y Vera. Riesgo de muertes, si se vuelve a producir. Riesgo de gran tragedia. ¿Cómo ocurrió entonces? Pues nada. Bien, en nuestra mesa de redacción no está Javier Irigaray, pero sí tenemos al resto de compañeros, compañeras, y les vamos a ir preguntando qué noticia del día les llama más la atención. Por ejemplo, Mari Carmen Sarabia.
Hola, ¿qué? Buenas. Hola. Tardes. Pues mira, quería apostillar a lo que estabas comentando, porque nosotros estamos en alerta amarilla, pero la parte de Murcia de la que vienen las aguas hasta la rambla de Pulpí está en alerta naranja. O sea que no solo hay que estar pendiente del cielo, sino de lo que pueda caer en otros lugares y que puede desembocar
claro.
Y el peligro.
Cae en Zurgena, cae en Lurín, cae en Albox, pues ya sabes. Lo claro. Que,
vale, para bueno, pues Miguel Ángel, me voy a hacer un cayuela hoy y para eso, sí, me tengo que ir a Carboneras para hablarles del concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela.
¿Qué ha hecho Felipe? Hombre, aparte de presentarse, ojo, eso no sé si lo saben, Cayuela se ha presentado para administrativo en el Ayuntamiento de Níjar. O sea, que quiere trabajar. Él tiene un negocio familiar ya de muchos años, en la calle Sorbas. Pero bueno, él prefiere que tener un trabajo al margen de eso, y se ha presentado en el Ayuntamiento de Níjar.
Pues le digo lo de hacerse un cayuela porque nos suma a todas las incongruencias en su trayectoria política, suma una más. No se entiende su exigencia de ahora para que se lleve al pleno las cuentas generales de los últimos 3 años, puesto que él, cuando era alcalde, no las presentó ni en 2022 ni en 2023. Pero es que además dice que va a pedir un plan para que el gobierno local cumpla con la rendición anual de cuentas municipales que él también incumplió. Con lo cual entiendo que, bueno, se da un tiro en el pie, como ya ha repetido en otras ocasiones, porque llevar este planteamiento al pleno es evidente la respuesta que se puede encontrar.
Es maravilloso esto de unos salvajes que entran en un pueblo, violan a mujeres, matan niños, a los hombres les cortan la cabeza, y los que quedan vivos, es un decir lo que estoy diciendo, claro, es un decir, y los que quedan vivos van luego al pueblo de los agresores y hacen lo mismo. Y entonces en ese pueblo se rascan las vestiduras, dicen, ¿cómo es posible? No hay Dios. ¿Cómo es posible tener fe? ¿Cómo creer en el ser humano? Bueno, pues un poco eso es lo que hace Cayuela. Va por ahí luego escandalizado de cosas que ve, que no son más que una réplica de lo que él hizo no hace tanto tiempo. Pero en fin, la gente tiene una capacidad maravillosa para encajarlo todo en la mente y que no haya disturbio.
Bueno, en definitiva pide eso, rendir cuentas de los tres últimos años. Qué cuando maravilla. Él no las presentó
bien,
como alcalde en el 22 y el 23.
Muy bien. Salomé, enseguida voy contigo a ver qué noticia nos traes hoy. Catina, ¿por dónde?
Pues yo me voy a quedar hoy con esa inversión que ya se ha anunciado por parte de la Junta de Andalucía. Va a invertir 1 millón de euros en la renovación de las tuberías del casco antiguo de Antas. ¿Por qué destacamos esta noticia? Porque, bien, el alcalde de Antas ya sabíamos que había apostado por una obra que no todos los vecinos ven. Es decir, es más fácil que Diputación venga y te hagan una plaza en el centro del pueblo, porque esto lo ven todos los vecinos. Todo lo que se invierta debajo del suelo, eso no se ve, pero es muy necesario. Hay que renovar, todos los municipios de nuestra comarca tienen pendiente este tema, que es renovar sus redes de saneamiento, porque como ustedes saben, hay unas pérdidas que son tremendas de agua de la que carecemos, que es totalmente suficiente en esta zona, y que, bueno, pues el ayuntamiento en este caso apuesta por eso y además anunció el alcalde que no va a implementar ese canon de 4 euros en el recibo del agua para que sean los vecinos los que paguen esa obra, esa actuación. La van a pagar de algún modo.
Hombre, si ya se está haciendo la inversión, pues no le voy a meter 4 euros más.
Pero por lo menos en el recibo, algo que asusta bastante a los vecinos, no se les va a incrementar ese dinero que pagan mensualmente.
Y además queda perfecto con Galasa, nadie le va a señalar, no al alcalde, sino a Antas por no invertir, sino todo lo contrario, porque está invirtiendo y lleva ventaja.
Ahora con esta nueva actuación van a rebajar otro 15% las pérdidas que tiene este municipio en agua.
Muy bien. Salomé, sácanos una, provócanos una exclamación. O algo así.
Bueno, la noticia también es seria. Una mujer le propina una patada en los testículos a un funcionario.
De prisiones en el Acebuche. Bueno, es normal, pero eso lo sabe todo el mundo, que ahí es una parte que hace doblarse a cualquiera, ¿no?
Bueno, el sindicato...
¿Qué pasó allí? Es que tiene el sindicato, es el sindicato el
que... Espera, que se está riendo y no puede continuar.
No, pues ya sabrá por qué no ha elegido, si va a venir a reírse, entonces...
Es mujer, pero no puede hacer dos cosas a la vez. Venga, a ver.
El sindicato es el que te habla...
Hay un nombre, sindicato que ha hecho una denuncia.
En nombre del
de la cantidad de hechos y de agresiones que hay en prisión.
Claro. No todas son así. Puedes pensar en otra para no reírte, puedes pensar en otra de otro tipo, ¿no? Que sea más.
Imagínate que la patada se la da en la espinilla.
No, pero es verdad, no, estamos riendo aquí.
A la mujer ya se le iba a dar.
Bueno, vamos a ver. Venga, vamos a ponerle orden. Ese señor es un funcionario de prisiones.
Sí.
Ponte el micro bien.
A la mujer se le iba a dar ya el alta. Y justo en ese momento...
¿A la mujer le iban a dar el alta?
Sí, iba a salir ya
de prisión.
¿El alta, la libertad?
Sí, sí, sí. Y...
Vale. y se le ocurre el último día pegarle una patada en los huevos, hablando así mal y pronto, al otro.
Sí, se ve que la mujer estaba muy nerviosa, estaba...
Coño, pues ya hay un peligro ponerla nerviosa a la...
Está, a ver, son las emociones de salir de la cárcel. Estaba contenta.
Sí, pero
porque
bueno,
se iba.
Un niño que haga eso y le dé un bocado a otro porque está nervioso
contener. La emoción, incontinencia.
Una señora que.
Testicular.
Claro. Y entonces. Claro.
El caso es que sí, le dio un golpe a este hombre y también fue agresiva con una mujer. A la que le propinó también un golpe en el pecho.
Tenía para todos.
El tema es que el sindicato lo que reclama, están ya también cansados de las agresiones múltiples que hay, reclaman, entre otras cosas, que los agentes de la autoridad sean considerados,
alto riesgo.
Okay. Claro, que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de seguridad. Y que también se considere la suya una profesión de alto riesgo.
Pero es que no lo es.
Que hasta ahora no.
No, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil.
Exacto, y esa es una de las denuncias que hace el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, que es el que...
El sindicato se llama Tu Abandono Me Puede Matar. Hostia, eso sí que es bueno.
Que es el que ha denunciado el hecho que se produjo.
Pero a ver, ¿salió al final de la cárcel o le dieron la baja otra vez?
Pero se llama Central Sindical, Tu Abandono Me Puede Matar.
Han solicitado el traslado de la mujer y que continúe en prisión.
Claro. El traslado y no en el mismo sitio. ¿Y por qué lo de seguridad? ¿Qué quieren que se les equipare con los de seguridad? ¿No?
Porque claro,
guardias de seguridad.
Creo que está como profesión de alto riesgo.
Sí.
Bueno, muy mal. Salomé, muy mal hoy, porque. Pues no, porque así no se puede venir a dar una noticia.
No, además, se quedó en la cárcel, que yo me ha dejado usted en agua.
Sí, estaba en la cárcel, pero se ha solicitado el traslado, porque claro, es una. En este caso muy reincide, mal. ¿No? En un daño que hace y tiene que permanecer. Se denuncia también que hay una gran cantidad de presos en el Acebuche, como en otras prisiones, y este verano ha habido déficit también de presencia de funcionarios, ¿no? No han cubierto...
El tema es serio, porque es algo generalizado y que están denunciando constantemente, e incluso conocemos algún caso en España de que mataron a la directora de la cárcel, sí. Con lo cual el tema puede llegar...
Se denuncian 280 agresiones al año.
Sí. Está llegando un poco más allá que una patada en los testículos.
Bueno, y ahora si ponemos sintonía nos vamos a meter con los titulares. Podéis ir en paz, hermanos, compañeros, aquellos que habéis estado hoy escribiendo una de las páginas de oro, de brillo de esta radio. Hoy, venga, hasta luego. Adiós, Salomé, adiós. Catino, vamos con los titulares. Estas son las noticias que hoy tenemos para usted. A por ellas.
Ayer justamente se cumplieron 13 años de la riada de San Venceslao en la zona, que dejó 4 personas fallecidas, y una riada que además devastó la desaladora de La Vergüenza sin conocer aún la fecha de su puesta en marcha. El presidente de los Regantes de la Almanzora, Fernando Rubio, hoy destaca que la comarca ha perdido en este tiempo más de 200 hectómetros cúbicos de agua. El concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuel, ha exigido que se lleven a pleno las cuentas generales de los últimos 3 años, pero ha olvidado matizar que él no presentó ni las del año 2022 ni las de 2023 mientras fue alcalde. Más de 3,5 millones de diputación para obras en Antas. La institución provincial adjudica en 1 millón la reposición de las tuberías del casco antiguo para reducir al 15% las fugas que hay en este municipio. Y además está en fase de licitación la redacción de un polideportivo cubierto que importará 2,5 millones de euros. El alcalde de Mojácar atribuye a la Junta la responsabilidad de la paralización de la segunda fase de la variante costera. Alega un conflicto legal con un vecino, aunque cree que ya se ha solucionado. Las obras, según él, se retomarán ahora y se abrirá ya de cara al próximo verano. El PSOE de Mojácar ha reclamado al ayuntamiento que garantice la seguridad de la población tras la denuncia pública de Ecologistas en Acción sobre una supuesta manipulación inadecuada de materiales con amianto en las obras de la Avenida de París. La EMET activa hoy la alerta naranja por chubascos en la comarca de la Almanzora, con un riesgo de tormentas que oscilan entre el 70 y el 100% de probabilidades entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche. El jefe de la Policía Local de Cuevas de la Almanzora, Juan Javier Castro, ha sido distinguido con la medalla de honor y reconocimiento por la Asociación Preventiva del Suicidio Policial. Y también en Huercalovera el Pleno concede la medalla de la Policía Local a título póstumo a Ginés Martínez Aragón en agradecimiento a la labor de información sobre la labor cotidiana del cuerpo. Una nota deportiva también en nuestros titulares, porque el campeón cuevano José Antonio Aznar acabó segundo en el Rally de Gibralfaro y continúa segundo en el Campeonato de Andalucía.
Pues ya serían... Si gana, pero está todavía todo muy, muy iniciado, hay todo un conjunto de pruebas por delante que hay que superar, pero José Antonio Aznar podría volver a... títulos andaluces, tiene 10, en rallies, en montaña, en crono, o sea, este podría ser el número 11, porque es que está en plena forma y ya ven que al principio ya está colocado en los puestos de distinguidos, el segundo. Muy bien por el campeón de Cuevas. Y una pausa, rápidamente volvemos a contar con detalle cosas, asuntos de las noticias de hoy.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Imagine por un momento que una negligencia que viene del ámbito público, una negligencia ha tenido una consecuencia mala en su vida. Es decir, que a partir de la negligencia, es decir, de algo que se tenía que haber hecho bien, pero se hizo mal, usted está sufriendo las consecuencias a día de hoy. Usted que esperaba algo que venía y era una inversión pública, y era vital esa inversión pública, pero no cuaja esa inversión pública, y como consecuencia de ello, la inversión pública vital que era necesaria hacer y no se hizo, o se hizo mal, usted está a día de hoy pagando, pasados los años, las consecuencias, porque usted era uno de los ciudadanos, de las personas, de los usuarios, de los españoles que se iban a beneficiar, y no ha tenido con qué sustituir aquello que tenía que haberse hecho entonces con la inversión pública. Es decir, no ha habido ninguna manera de poder sustituirlo. Es decir, a día de hoy usted estaría pensando en cada momento, porque estaría echando de menos ese servicio, lo estaría, suplantando quizás de alguna manera, pero sería imposible, porque ese servicio se puede hacer solo de esa manera y no de otra. O ya estaba previsto de esa forma y no de otra. Y entonces usted, no sé si mira al cielo y maldice, o mira al suelo y pisa con fuerza, ¿no? Y con cabreo. Esa obra es la desaladora de la vergüenza. Tendría que estar ahora mismo rebajando las necesidades de agua, siendo un paño de agua caliente en una herida abierta que es la sequía. Pues todo eso no es posible. Y cada día que te levantas no tienes con qué sustituirlo. Y lo que sí tienes que seguir adelante es con tus empresas, con el modelo económico que hemos escogido aquí, aparte del turismo, que es la agricultura intensiva. ¿Cómo sigues adelante sin agua? Y cuando necesitas agua y ves que vas a perder, que vas a tener que despedir gente, que aquello no chuta, y recuerdas que había una inversión y que estaba todo acabado, aunque llevan con cierto retraso, pero hoy tendrías 15 o 20 hectómetros cúbicos de agua, un punto de abastecimiento añadido, pero no lo tienes porque hubo negligencia. Cada día te acuerdas de la negligencia, porque encima de todo tienes sequía, no es una zona de abundancia. Cada día te acuerdas de la negligencia, cada día te acuerdas de algún familiar, de alguien. ¿De qué te acuerdas cada día? Te acuerdas de algo y no precisamente para bueno. Y el humor o la sonrisa no se te dibuja en la cara. Incluso hasta entre dientes maldices. O abiertamente y con un grito. Jodidos políticos, quizá no todos tengan la culpa, pero jodidos políticos al final. De lo que oyes por aquí, de lo que oyes por allá y encima tu experiencia con esto. Bueno, Fernando Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presidente de la Junta Central. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí andamos. Bueno. Sufriendo estos desmanes, pero bueno, siguiendo hacia adelante.
Bien. Y sin ninguna... Bueno, esperanza sí, claro. Dice lo último que se pierde, ya, bueno, seguro, sí. Pues lo otro sería dejarse caer, en las manos de qué. ¿De qué? De no tener futuro, de no tener ningún tipo de esperanza, de la desesperanza. Claro, eso no ocurre. El ser humano tiene la capacidad, lo lleva innato, la supervivencia. Bueno, pero vayamos al tema. Presidente, 13 años de la devastación que ocurrió aquel 28 de septiembre. Y una consecuencia es esta que hablamos, pero hubo más. ¿Usted recuerda aquel día?
Sí, perfectamente. Fue un día durísimo para todos por el desastre que tuvimos por todos sitios. Yeah. Y claro, que no lo hemos olvidado. se han reparado muchas cosas, sobre todo de cosas privadas, de fincas privadas, pero lo que se refiere a lo público, pues se ha hecho muy poco.
¿Qué le parece que una obra, claro, que le va a parecer? ¿Le va a parecer mal, igual que a mí o igual que a cualquiera? Una cosa es que se retrase en un año y otra cosa es que se retrase en 23. Y usted dirá, no, no, la desaladora es menos tiempo. Ya, pero las obras declaradas de interés general, de encauzamiento, de la Rambla de Pulpí y el río Antas, estas obras están declaradas de interés general, lo que significa, usted sabe lo que es interés general, porque está muy relacionado con obras y algunas de ellas se han tramitado así. Creo que el propio trasvase del Negratín tuvo consideración. Y eso, cuéntenos qué significa, para que todos sepamos, que algo que estaba en 2001 previsto para hacer y que era urgente, por eso se declaró, ¿qué ventajas tiene que algo lo declaren de interés general? ¿Por qué traemos pasa más rápido?
La ventaja es que es el Estado el que va a hacer la obra y el que se encarga de todos los trámites, y si hay temas sobre todo de pasos de tubería o de, en fin, todo esto, pues es una obra que es de interés del Estado y por tanto no hay nada privado que la pueda paralizar. Entonces, pues es efectivamente una obra que tiene que hacer el Estado y dentro del plazo que se ha marcado. Entonces, si no está hecho, pues, si no está hecha esa obra, pues hay un culpable, claro.
Es decir, que respecto a una obra normal va todo mucho más ágil. Y claro, entendiendo como ágil a la administración, que siempre es mórbida y va despacio, pero dentro de ese despacio, en este caso, va más rápido. Y de 2001, fíjese que sí es importante la desaladora, pero imagínese lo que son... simplemente proteger a las vidas humanas de Pulpí y de la desembocadura en el Antas, en Vera, ¿no?
Sí, pues sí, estamos hablando de Pulpí, estamos hablando de Antas, y si vemos la tragedia que va a cerrar un año en Valencia, no se ha hecho absolutamente nada después de haber 200 y pico muertos. Es decir, que hay una irresponsabilidad por parte de la administración que la verdad que es para que estemos todos preocupados, ¿eh?
¿Es mala prensa cuando la prensa cuenta que España baja rápidamente posiciones en bienestar, en sueldos, en calidad de trabajo, en personas que tienen acceso a trabajo, en mil cosas? ¿Ves que la renta, etcétera? ¿Ves que España... en inversión pública, ves que España cae en todos esos parámetros? Va cayendo. Yo no quiero ser negativo, porque este país, supongo como todos los países, pero este país tiene una gran capacidad, pero no es porque la gente tiene que sobrevivir, la gente sobrevive trabajando y supera la adversidad, y este país tiene esa capacidad, como la tendrá supongo que cualquiera, pero este también la tiene. Sin embargo, vemos que vamos cayendo en multitud de cosas. Usted que esto es un panorama muy poco no para sacarlo a pasear, ¿verdad? Y alardear de él.
Bueno, es que una cosa son los números del Estado, que bueno, el papel lo puede aguantar todo, y otra cosa es lo que está sucediendo con la iniciativa privada, que tenemos grandes problemas con el tema de agricultura, pues tenemos grandes problemas de agua, de la carestía de la misma, problemas de mano de obra, y problemas de competitividad con terceros países que no cumplen los parámetros europeos, y entonces pues estamos teniendo ahí una cantidad de obstáculos que para cualquier otra actividad seguramente serían insalvables, pero la agricultora realmente yo creo que es siempre hecha de otro material, ¿no? Que prácticamente lo aguanta todo, pero tenemos que tener en cuenta que en esta vida todo tiene un límite. Yeah. Y bueno, cuando se rebasa ese límite, pues se viene todo abajo, y bueno, pues ahora mismo hay una gran preocupación en toda la actividad agrícola del sureste de España, con el tema trasvase Teja Segura, con el tema Negratín Almanzora, que no funciona tampoco, pero que tampoco es eso, tampoco hay que achacarlo a la administración. Pero bueno, hay otras posibilidades de acuíferos, que ahora en el año 27 ya estamos amenazados con que se quiere suprimir el 50% de las concesiones de
pozos.
De pozos. Es decir, que el panorama no es de lo más llamativo que tenemos por delante.
Y sin embargo, a ver, no es España un lugar que carezca de agua, ¿no?
Absolutamente. Hasta hace pocos días había 40.000 hectómetros cúbicos embalsados en España.
Bien.
Y aquí en el sureste, para Alicante, Murcia y Almería, que somos la zona más productiva de España y seguramente de Europa, y por supuesto, sí, seguro de Europa, pues seguramente con 300 hectómetros cúbicos más de lo que estamos disponiendo, pues esto sería no California, sino California multiplicado por 10. Pero claro, preferimos, por lo menos es lo que la experiencia nos está demostrando, que se prefiere que el agua vaya al mar antes que nosotros la utilicemos. Y la prueba más importante o que aclara más este asunto es la negativa a esos contratos de cesión, que prácticamente estaba todo hecho, estaba todo en el buen camino, y bueno, por una decisión política que nadie entiende, pero nadie, ni los técnicos siquiera de la administración la entienden, pues nos han privado de que dispongamos aquí de 30 hectómetros cúbicos, que habría sido ya para empezar el año próximo, pues con ciertas garantías de que las plantaciones van a ir hacia adelante y que todo se va a suceder con normalidad. Pero no entendemos el por qué esa negativa, y claro, los agricultores de Aranjuez se han visto privados del dinero, no han plantado sus fincas y el agua ha ido al mar, al Atlántico. Entonces, ¿quién ha salido ganando en esto? Pues yo creo que nadie. Y perjudicados, pues ya lo estamos diciendo. En este caso, nosotros de Almanzora y los regantes de Aranjuez, los agricultores de Aranjuez.
Es que parece...
Son decisiones políticas que no entiende nadie.
Ya. Fíjense que las cosas habría que matizarlas bastante, porque esto parece que el enfrentamiento de dos formas muy diferentes de ver la vida. Una sería, si no matizamos, una mirada generosa a la naturaleza, en la que no se interviene, en la que las cosas se dejan fluir y que es la propia naturaleza regulándose la que te da una garantía de bosques, de vida, de todo. Y luego hay se habla de que hay una forma de ver el mundo, un capitalismo salvaje que pretende romper todo este tipo de armonías y de equilibrios, ¿no? Que sería el que representaría en este caso el devorando la agricultura intensiva. Claro, ¿qué hay de verdad en todo esto? Hombre, del todo no es exactamente que los otros no quieran que se modifique nada, es decir, la parte que quiere que el equilibrio, los ríos, los tal, nadie toque, algo quiere que se toquen, pero ¿hasta qué punto están llegando con sus prohibiciones que están impidiendo que el otro, que la otra parte, no tenga un espacio medio donde vivir? No digo que se deje, que suelten las bridas o los amarres a un depredador, que puede ser el propio hombre, que quiera ganar dinero a costa de cargárselo todo en la naturaleza. Pues tampoco es eso. Tampoco se trata de criticar que el agua vaya al mar. Algo de agua tiene que ir al mar, los ecosistemas, todo está bien. Pero si hay agua, desde los tiempos que el hombre, la civilización, y acabo, la civilización es civilización porque interviene el hombre, porque el hombre empieza a pensar, y para poder asentarse y no ser un nómada yendo cazando allí y allá lo que podía o pasando 3 días sin comer, se asienta y crea agricultura y crea ganadería, y eso necesita también hacer uso de los recursos. Es decir, pensar que hoy podríamos trabajar como aquellos que ya eran adelantados para su tiempo es retroceder. La vida ha llegado un momento en el que va de otra manera, y claro, tener que enfrentar una cosa a la otra genera unos, no sé, unas fricciones tremendas. ¿Por qué es tan difícil entender que la agricultura es precisa, necesaria y da alimentos? Somos 8.000 millones. Entonces, en aquellos tiempos, igual no éramos ni 40 millones en el mundo. No sé. Pero ahora somos 8.000 millones. Y todo esto, pues ahí está el debate, ¿no? Ahí está el... No sé usted qué piensa, Fernando.
Sí. Bueno, la humanidad tiene que alimentarse. Eso es un parámetro que es inamovible. Entonces, nosotros formamos parte de un sector que da alimento a una parte de esos 8.000 millones que a lo que usted se refiere. Y bueno, pues aquí formamos una cadena dentro de las necesidades humanas y nosotros somos un eslabón más de esa cadena. Si ese eslabón que forma parte de esa cadena y que somos nosotros, aquí en el sureste, por ejemplo, aquí en el Almanzora, pues se rompe, no funciona, pues ese eslabón tiene que ser sustituido por otro eslabón que vendrá de otro sitio. Vendrá de Marruecos, vendrá de Argelia, vendrá de Egipto, vendrá de Sudáfrica. Ya sabemos que ese eslabón no va a ser lo mismo que este. Eso lo pueden tener los consumidores y toda la sociedad en general lo tiene que tener muy presente. Ni van a ser un producto de tanta calidad ni con tanta seguridad desde el punto de vista fitosanitario.
Y lo que sí tiene es lo que sí hay es un competidor que, aparte de costes más bajos, lo que tiene son unas reservas de agua impresionantes. Creo que es el segundo país con reservas de agua del mundo.
Pues sí, sí. Entonces, nosotros, o sea, la sociedad tiene que también hacerse... No, a mí no me... Yo voy al supermercado y yo compro lo que me da la gana y eso no falta. Bueno, puede ser que algún día falte o que ese producto que viene de la otra parte del mundo pues tenga un precio que no lo puede usted pagar. Si ahora un kilo de tomates vale 1,50 €, pues si esos tomates tienen que venir siempre a 5.000 kilómetros de distancia o 10.000, pues en vez de valer esa cantidad lo mismo, vale 4 €, vale 5, y usted ya, en vez de comprar un kilo, a lo mejor tiene que comprar un cuarto de kilo.
Dos preguntas,
esto
Fernando.
Puede pasar en todo.
Dos preguntas, sí. Fernando. Tiene que ver, volvemos al tema del agua y uno sobre la desaladora. Ustedes vinieron un día, dijeron, hemos hablado con la directora de agua, de la directora general del agua, y esta señora es muy razonable, incluso nos ha llegado a dar consejos de dónde ir a buscar el agua para que no haya conflictos. ¿Qué pasó con todo aquello?
No, pasó lo mismo que pasó con el Juca, pues que después de verlo bien, pues habrá habido otras presiones desde otros puntos. Y bueno, pues se han echado atrás, se han arrepentido de lo que habían prometido. Y entonces han hecho un daño terrible.
Pero vamos, esa señora les dice a ustedes, mira, intentad que no sea por en la zona del Tajo de Castilla-La Mancha, procurad ir a más allá, a Extremadura.
Sí.
Os veo con simpatía. No sé, ustedes salieron de allí, ustedes están acostumbrados a tratar con la gente y, en fin, ya también con la edad se afina el olfato, sí, ¿no? Y ves quién es sincero. ¿Qué opinión acaba teniendo esta señora? Que parece que abrió unas expectativas que no se han cumplido de ninguna manera.
Es lo que sucede siempre, que si hay un superior por encima de ti y tiene otra opinión distinta a la que tú tenías, pues lo que tú has prometido deja de ser realidad. Y yo creo que ha sucedido eso. De todas maneras, yo cuando tomó posesión la directora general, que ella actualmente, dijo que ella iba a tener su criterio, yeah, en el ministerio. Yeah. Y yo le dije lo siguiente. Digo, mira, Lola, tú tendrás tu criterio ahora. Cuando estés, llevaba pocos días en la dirección general. Digo, pero tú dependes de un gobierno y de un partido que te va a marcar el camino. Si tú ese camino no lo sigues tal y como te lo están marcando, que sepas que te van a destituir en 5 minutos. Se cayó. Pero se lo dije así directamente, porque eso funciona así. Entonces, muchas veces, pues bueno, pues te pueden dar una palabra de que eso va a funcionar, que eso va a ir hacia adelante, pero luego hay cualquier imponderable y lo que ha dicho no vale para nada porque ahí tiene otra presión de otro sitio que tiene más poder y bueno, se queda todo en agua borraja.
Bien, podríamos estar respetando al adversario en tanto que piensa de forma diferente porque es coherente, porque todo lo lleva en esos términos, porque cuando dice algo lo cumple no solo en Murcia o en Almería, lo cumple también en Oviedo o en Cáceres. Pero si una necesidad de agua hubiese en Cataluña, en Barcelona, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con esos principios? ¿Se estarían aplicando? ¿Habría una imposibilidad absoluta de trasvase? ¿Qué ocurriría? ¿Se abrirían las compuertas?
Ya tenemos experiencia, Miguel Ángel, ya tenemos experiencia. En tiempo de Zapatero, que hubo una sequía media en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, que no, parece que no había suficiente agua para el abastecimiento, pues montaron aquí un tinglado en el puerto de Carbonera, se gastaron, me parece que fue 500 millones de pesetas entonces, para adaptarlo a que vinieran los buques a cargar agua para llevar a Barcelona el agua. Hace un año, que también atravesó Barcelona con una sequía importante, pues también desde la desaladora que hay en Sagunto, en Valencia, pues también estaban preparando para llevar buques con agua a Barcelona. Tienen el Ebro allí cerca, ¿eh? Tienen el Ebro cerca, pues bueno. No sé si es que no quieren sentar precedentes de que se le toque al Ebro, que el Ebro tiene también sus trasvases, y bueno, preferían llevar el agua desalada desde Valencia a Barcelona. Así que es que vamos. No sé desde qué punto de vista o qué técnicos piensan en eso, porque es que son cada disparate que te marea. Pero bueno, lo que me estaba preguntando, efectivamente, si en Barcelona hace falta lo que haga falta, eso va a estar rápidamente allí. Eso lo van a tener allí rápido, de la manera que sea, con barco, con botella o con cántaro. Eso lo tienen allí. ¿Por qué no lo tenemos nosotros aquí? Bueno, eso todos los ciudadanos lo saben, no hace falta decir la respuesta.
Sin embargo, al menos 14, no sé si son 15 o 17, al menos 14 tipos representan a Murcia y Almería. Y si metemos a Alicante, nos vamos a 20 y tantos. En el Congreso de los Diputados la diferencia está ¿en cuánto? ¿En 7? ¿Son 7 los votos?
Sí, creo que sí, ahora mismo.
Pues no, si no, la no diferencia es, son 7 y aquí sumamos 20 y tantos y partimos de la idea limpia, transparente, maravillosa, de que el representante de un pueblo, de una zona, por eso están las circunscripciones, defiende esa zona por encima de cualquier otra cosa,
no,
que nos encontramos. No. Entonces esto es una mentira.
No,
descubriendo nada, pero sí recordando no nos sorprendemos, pero recordando que esto es una mentira, mentira.
Claro, si es que el diputado no defiende al ciudadano de su circunscripción, no lo defiende, defiende al partido, que es el que lo pone en las listas para que él pueda vivir de eso. Porque si sale de las listas y no es un chico bueno, pues no te meten en las listas y entonces al aire libre es complicado sacarse la manutención que tenemos ahora.
Claro.
Eso lo hemos visto hace 2 meses. Hubo una proposición que presentó el presidente de Murcia en el Congreso de los Diputados, que ahí estuvimos todos presentes, para que todo el movimiento que se estaba haciendo en contra del trasvase Tajo Segura a partir de 2013 quedara anulado. Bueno, se hizo esa presentación por parte del presidente de la región de Murcia, hubo una votación, salió empatada la votación, es decir, que si se hubiera ganado todos los recortes previstos en el Tajo Segura y todos esos disparates que quieren hacer, habrían quedado en nada. Pues bueno, los parlamentarios de Almería, del PSOE y de Murcia, y de Alicante, que eran las 3 provincias afectadas, votaron en contra.
O sea, a favor de que se corte el Tajo.
Sí, a favor.
En contra de que no se corte. Ya.
Efectivamente. Y eso votaron allí delante de nosotros, que estuvimos los regantes presentes en el Congreso de los Diputados, allí viendo los discursos y viendo todo el movimiento y viendo la votación.
Sí, Juan Antonio Lorenzo, estuvimos entrevistando y dijo que lo que habían hecho era aplicar, ser consecuentes con la ley.
Lo que hicieron, pero fue una vergüenza.
Claro,
es que una vergüenza, porque si tú ves que están presentando algo en contra de tus ciudadanos, si tuviera un poco de decencia, habría votado a favor de esos ciudadanos, y si tu partido no lo acepta, te vas con la cara bien alta, con la cabeza bien alta.
Sí, Fernando, pero en este mundo, sí, claro, en este mundo en el que es fácil generar confusión, cuando dice, por ejemplo, Juan Antonio Lorenzo, que lo que se hizo fue votar de acuerdo a lo que dice la ley, que quizás lleve razón, pero claro, esto como cuando decía Pedro Sánchez, ¿quién manda en el fiscal o quién lo nombra? ¿Quién hace esas leyes? ¿Quién ha aprobado esa ley para que ahora no se pueda votar de otra forma, si es que realmente ese es el problema? ¿Por qué no se modifica la ley si está el instrumento que es el Congreso? ¿Por qué? Pues porque simplemente no se quiere. Entonces, claro, ampararse en una ley que ha aprobado aquel que no quiere el trasvase y decir ahora que la está aplicando y que no puede hacer otra cosa, pues claro que puede hacerla, puede cambiar e incluso no haberla votado al principio, ¿no? Pero no, eso genera luego confusión. No, es que están aprobando según la ley, claro, y los otros quieren que se salte la ley. No, no se pueden saltar la ley. ¿Qué coño? La ley no se la habría saltado si no lo hubieran hecho de esa manera, o no habría que modificarla ahora. Bueno, Fernando, dime ya.
Esto, el sistema tiene difícil solución.
Sí, termina. Este año no hay trasvase del Negratín tampoco, ¿verdad?
Pues, hombre, no sabemos. Lo sabemos. Dale. Porque también el Servicio Meteorológico Nacional dijo que la primavera iba a ser de las más secas de la historia, que no iba a llover nada.
Y llovió.
Pues fíjate, que todas las cuencas a tope, claro, agua por todos sitios. Vale. Así que yo de las predicciones, si es que es difícil decir si la semana que viene va a llover o no, o qué tiempo va a hacer, es muy difícil. Pues predecir a meses o a años, te dicen que en el año 2050, pues no sé, esto va a ser ya, vamos, el desierto del Sahara va a ser más fértil que nosotros. Yeah. Es decir que bueno.
Bueno, tenemos que despedirnos. Fernando, muchísimas gracias. Muy amable, como nosotros, siempre. Un abrazo. Venga, adiós. 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 Los titulares de hoy nos llevan al recuerdo, al efeméride, en este caso, pero no conmemoración en términos de festividad, de lo que ocurrió un día como ayer, pero de hace 13 años. Una lluvia copiosa, torrencial, que superó las capacidades de los cauces de los ríos y ramblas de varios ríos y ramblas de la comarca, desbordándose el agua, creando un desastre por allí por donde circulaban las aguas intratables y dejando también un rastro de muerte, además del susto, del terror de muchas personas que creyeron que iban a morir ahogadas. Eso ocurrió entonces, y como consecuencia más palpable, como huella más palpable hoy, a día de hoy, tenemos que una obra esencial para esta comarca, esencial, fíjense, que estamos 5 años sin tener dónde agarrarnos, dónde pillar algo de agua, agua para la agricultura. En las casas no falta, por eso no se aborda este tema desde un punto de vista dramático, pero si ustedes necesitaran para regar sus plantas, su jardín preciado, agua, y no la tuvieran, entonces entenderíamos todos de otra manera lo que está pasando en la agricultura. Bien, pues la desaladora de la vergüenza, que no llegó ni a inaugurarse, se inundó en aquel día también. Y hasta el día de hoy, no se ha empezado a recuperar. Es decir, técnicamente no se ha intervenido en ella. Mecánicamente no se ha intervenido en ella. Lo que se ha hecho ha sido un muro, sí, un muro. Hay que contar todo. Un muro, porque no se hizo ese muro inicialmente. Y ese muro ha tenido que hacerse ahora en la Rambla de Canalejas para si viene otro aguacero, si viene otra tromba de agua, no salte y se vuelva a inundar una instalación que se puso en zona inundable sin protección. Esta es una de las noticias del día. Otras.
Iremos hasta Carboneras. El concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela, ha exigido que se lleven a pleno las cuentas generales de los últimos 3 años, algo que él no hizo cuando fue alcalde, ni en 2022 ni tampoco en 2023. Más de 3,5 millones de diputación para obras en Antas. La institución provincial adjudica en 1 millón la reposición de las tuberías del casco antiguo para poder reducir las pérdidas de agua, y está en fase de licitación también la redacción de un polideportivo cubierto que importará 2,5 millones de euros. El alcalde de Mojácar ha atribuido a la Junta la responsabilidad de la paralización de la segunda fase de la variante. Ha alegado un conflicto legal con un vecino, aunque cree que ya se ha solucionado. No lo ha afirmado taxativamente porque insiste en que las obras las está llevando la Junta de Andalucía, aunque dice que se van a retomar ahora y que esa variante podrá estar abierta de cara al próximo verano. Y el PSOE de Mojácar, que también reclama al ayuntamiento que garantice la seguridad a la población tras una denuncia pública que realizó la semana pasada Ecologistas en Acción sobre una supuesta manipulación inadecuada de materiales con amianto en las obras públicas de la Avenida París. La EMET ha vuelto a activar la alerta naranja por chubascos en la comarca de la Almanzora, con un riesgo de tormentas que oscilan entre el 70 y el 100% de probabilidades entre las 11 de la mañana y las 11 de esta noche. Reconocimiento. El jefe de la Policía Local de Cuevas, Juan Javier Castro, ha sido distinguido con la medalla de honor y reconocimiento por la Asociación Preventiva del Suicidio Policial. Y otro reconocimiento, en esta ocasión el que el Pleno de Huerca Lobera ha hecho también, que ha concedido la medalla de la Policía Local a título póstumo a Ginés Martínez Aragón, en agradecimiento a la labor de la información sobre la labor cotidiana del cuerpo. Este agente ejerció una importante labor de difusión de información en relación a la policía local a través de las redes sociales. El campeón cuevano José Antonio Aznar acabó segundo en el rally de Gibralfaro desarrollado este fin de semana y continúa segundo en el campeonato de Andalucía.
El alcalde de Mojácar mira con hostilidad a esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Francisco García, llamémosle así porque no tenemos ninguna confianza con él, él ha decidido que no exista? ¿Por qué el señor Francisco García mira con hostilidad, con desconfianza a esta casa? No la desconfianza de un político que mira con desconfianza a un periodista o a unos periodistas, que me parece muy bien y así debe ser, pues nosotros no tenemos por qué ser fiables a aquello que ellos creen que hay que respetar, es decir, o que ellos creen que hay que guardar una... el periodista no tiene por qué obedecer ni estar en la línea del político. O sea que desde ese punto de vista está bien que no tenga confianza. Pero hay una confianza que las personas, o una relación cordial que las personas, no hace falta tener afecto, simplemente la cordialidad representa una institución y aquí representamos a un medio de comunicación. Un medio de comunicación que tampoco es cualquiera en el sentido, pero da igual, fuera el que fuera, ¿no? Pero se da el caso de que es un medio de comunicación con muchísima historia. Ha contado, un día tras otro y así durante 40 años, tantas cosas que han pasado en esta comarca. Un respeto también a la vejez, ¿no? A las canas. Pero bueno, da igual, él puede considerar las cosas como quiera, pero eso no quiere decir que esté acertado. El alcalde no habla con este medio y además, cuando habla en privado, habla muy mal. Habla en unos términos feos, feos. Y no solamente eso, sino no solamente queda en un comentario desfavorable hacia esta casa, es que además invita a los demás, como hizo un día Antonio Segura, a, si es posible, trabajar para que este medio no pueda subsistir. Es una cosa fea de un hombre joven y de un hombre mayor, cualquier ser humano que haga eso, sin que haya habido ningún tipo de... un elemento de discordia previo, ¿no? Al menos que uno sepa, ¿no? Alguien puede haberle hecho, provocó un disgusto sin darse cuenta, pero no creo ni que haya pasado eso. Tengo la impresión de que este hombre ha afrontado mal el poder. no ha entendido bien cuál es su papel en social. Le ha venido joven y con cierta facilidad a la alcaldía. Y cree además, se cree arropado por una fuerza imparable en el sentido de que será muy difícil que pierda unas elecciones. Y esto, en lugar de abordarlo con satisfacción y generosidad, con sentirse contento, con decir, jolín, suerte tengo de poder hacer un proyecto y la seguridad de poder llevarlo a cabo y el apoyo ciudadano, ¿no? Y esto no me convierte en un primer ciudadano, sino en un servidor de mis vecinos. El alcalde Francisco García, el señor Francisco García, mira con hostilidad esta casa. Y esto no va a provocar nada nuevo, nada bueno, claro. Aquel que me mira con hostilidad o va directamente a por el pan de la gente que come, tiene que saber que estas cosas generan reacciones. Reacciones, claro que sí. A él no le importarán. Pero desde luego la opinión que acaba teniendo un medio de comunicación que escribe, que deja como notario las cosas que van pasando, la gente acabará sabiendo quién, en el futuro o ya en el presente podrá a veces desenmascararse una figura que ha entendido o está entendiendo mal la política. ¿Y es que es mal tipo? Pues no lo sé ya. No lo sé. ¿Mal político? Tengo claro que sí, porque enredarse en un follón con un medio de comunicación sin una previa acción que provocara esto no tiene sentido. ¿Por qué te vas a enfadar con un medio? Pues él lo ha hecho. Bueno, el caso es que Francisco García ha contestado en el último pleno a una pregunta que hacíamos nosotros, no en el pleno evidentemente, pero hacíamos aquí respecto a lo que él llama variante, y que realmente es una calle. Es una calle que la van a llamar variante por darle las hechuras, la amplitud de una... Porque sería reconocer, no llamarla variante, sería reconocer el fracaso de lo que quería, de lo que tenía que ser esa calle, es decir, esa obra, y que no se ha conseguido. Una obra de casi 6 millones, 5 millones y pico, que el ayuntamiento paga la mitad. Y si hay una mejora, y si ha habido una mejora en la... Había 6 millones. Si había una mejora en la adjudicación, es decir, si una empresa, en lugar de por 6 millones, lo hacía por menos, la mejora beneficiaría a la Junta y no al ayuntamiento. Bueno, tratos de hablar ustedes. Se negocia y pasan estas cosas. Bueno, se negocia si se negocia mal, y pasan estas cosas si se negocia mal. Tengan en cuenta un detalle que es importante para saber hasta qué punto ha negociado mal el Ayuntamiento de Mojácar. La obra no es competencia del Ayuntamiento de Mojácar, es competencia de la Junta. Esta obra nunca tendría que haberla hecho el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía. Una variante. Bueno, pues, partiendo de ahí, de que tenía que hacerlo la Junta logra que el Ayuntamiento participe, porque es el Ayuntamiento el que se ofrece, y además, si hay una mejora en la adjudicación, será a favor de lo que pone la Junta, es decir, la Junta, si se adjudica por 700.000 euros menos y han quedado en poner 3 millones cada uno, la Junta pondrá 2.300 y el otro seguirá poniendo 3. Así de inteligentes son Francisco García, que no participó o sí era miembro del gobierno, y la señora alcaldesa que le precedió, doña Rosa María Cano, que esta sí que no nos traga. Pero vamos, este parece que tampoco nos traga mucho. Bueno, ya he preguntado a los 24 horas, no sé si escucharon la radio, porque lleva 8 meses de retraso la obra y podían haberse acordado en cualquier momento. Bueno, nosotros nos acordamos o lo tenemos apuntado y dijimos, venga, yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para preguntar por qué lo que llaman variante, que es una calle, no está abierta al público, porque está hecha desde, está terminada ya meses y no se abre. ¿Por qué no lo utiliza un servicio público? ¿Por qué no es utilizado o beneficia a la sociedad? Y en el pleno de hace unos días, el 25 de septiembre, coño, el día siguiente, pleno, pregunta el único que fue de la oposición, que fue Paco Flores. ¿Ustedes creen que Mojácar puede llegar a algún lado con una oposición que no va a los plenos? Claro, el alcalde las tiene todas ganas o el PP las tendrá siempre ganadas por incomparecencia de la otra parte. Ya sé que lo han intentado otras veces, pero algo hay ahí que no funciona, algo no furula. Ya sabemos que ahí se compran votos a troche y moche, que el PSOE entró en el juego y acabó como acabó el asunto. Es decir, yendo a la prisión, al calabozo, 10 personas significadas del PSOE y ya veremos lo que te rondaré, Morena, cómo acaba esto. Pero es que en el PP también hay un asunto paralelo y es una pieza que está ligada a esos mismos hechos de a pocos días de las elecciones, cuando interviene la UCO y se lleva a la gente del PSOE que estaba comprando votos. Es que la UCO también tiene investigación y tiene un expediente, hay un sumario abierto, donde los del PP también compran votos, pero estos ya eran los que compraban votos de antes. Total que fea la situación que ha creado Rosa María Cano y que Francisco García, el señor Francisco García, don Francisco García, el excelentísimo Francisco García, va a seguir llevando adelante porque no tiene interés, me da la impresión, de cambiar las cosas. Es decir, creo que va a bendecir la política de compra de votos exactamente igual, la va a llevar a cabo, la va a promover exactamente igual que su antecesora. Eso es lo que yo creo. Bien, le han preguntado por la autovía, no, por la variante, que no es variante, que es una calle. Y le preguntaba uno de la oposición porque no había más. No había nadie más de la oposición. Es duro la oposición, pero hay que llevarla, hay que hacerla. Si no, no te presentes a las elecciones. Ahí estaba Paco Flores. Fue uno, además, de los que se llevaron al calabozo a este hombre. Bien, ¿qué ha dicho el alcalde? 9 meses después de que tendría que estar terminada y haberle explicado él a la gente, tendría que haber explicado, oye, esta obra que hemos hecho nosotros, participado nosotros, que es del pueblo también, que es para nosotros, que es un paso más, que abre además una vía para la urbanización de toda el área de crecimiento de Mojácar, según se crece en los planos del plan general, esta obra no está abierta por esta u otra razón. Pero don Francisco García, la opinión pública le importa una leche, a no ser que sea para salir en una página entera de un periódico o en el Facebook todos los días con una foto y con una, o cada varios días, con una noticia, no sé, hemos mejorado, hemos puesto, hemos hecho, hemos tal, en fin, las miles de cosas que se pueden convertir en noticias si tienes una buena oficina, pero que realmente en lo sustancial, aunque todo es bueno que funcione, hay cosas sustanciales que tienen que funcionar, que son más esenciales, ¿no? Y aquello que preocupa, aquello que pueda tener un punto resbaladizo, él prefiere por ahí no tal. Eso es, por su parte hay que entenderlo, me parece muy bien, el alcalde da las noticias que quiere dar, pero tiene una obligación de informar. Y luego la oposición tiene la obligación de empujarle para que informe. Quiero decir, la oposición tiene que situarlo en una posición de presión para que aquello que él no quiere que se hable o que se cuente, se hable, porque va en beneficio del pueblo. En fin, la información me refiero. Al final preguntaron, hasta ese momento don Francisco García no había dicho nada, habían pasado 9 meses. ¿Por qué don Francisco no cuenta nada de la variante, que no es una variante, que es una calle? Bueno, pues esto es lo que contó. Y por cierto, don Francisco, no sea usted un roñoso como su antecesora y ponga usted unos micrófonos como Dios manda para que la gente del pueblo, cuando usted sube los plenos a Facebook o a YouTube, pueda oír correctamente las intervenciones. Porque tiene usted unos micrófonos de mierda, hablando en plata. Es decir, de una calidad ínfima. Si ustedes se gastan los dineros en sueldos y en historias, que ya sé que esto es fácil y suena demagógico, gástese usted un poco de dinero, un poquitín de dinero, para que la gente pueda oírle bien cuando usted habla y pueda oírle bien a la oposición. Lo que tiene usted ahí son unos micrófonos de quinta o de sexta. No sé si lo ha comprado en el mercado de segunda mano o se ha ido a Ceuta, como se iba antes, a comprar cosas más baratas, o son chinos o lo ha comprado en el AliExpress. Haga el favor de modificar eso para que la gente podamos oírle a usted y sus argumentos. Así que lo que van a escuchar son lo que da de sí la megafonía que tiene el equipo de sonido que tiene el propio ayuntamiento. Preguntado de qué pasa este 25 de septiembre, qué pasa con la mal llamada autovía, porque es una calle. ¿Qué pasa? Y dice el alcalde.
permanente, como sabemos, es una obra que promueve la Junta de Andalucía. La variante, su tramo final, se quedó paralizado por cuestiones legales en cuanto a conflicto con una expropiación de un señor que bueno, no estaría de acuerdo con que se le expropiara ni con el trazado. Imagino que no estaría de acuerdo con los proyectos en general. Desde la Delegación de Fomento, de la Consejería de Fomento, pues decidieron paralizar esa obra en tanto en cuanto jurídicamente se pudiera aclarar el trámite con este señor. Parece ser que ya le han dado viabilidad a continuar con y finalizar la obra de esta variante de la carretera. No sé si habrán llegado a un acuerdo, eso es cuestión de la Junta de Andalucía, no sé si han llegado a un acuerdo con el señor, si desde el gabinete jurídico de la Junta lo han aclarado. Lo que sabemos es que la obra van a continuar ahora a lo largo de este mes, con la intención, como nos traslada la delegación, con la intención de finalizar entre febrero y marzo del 2026, de cara a que para la temporada que viene ya podamos este uso la variante. Esa es la situación.
Pero qué desastre. Pero qué desastre es este. Pero cómo puede hablar el alcalde defendiendo los intereses de su pueblo, que ha puesto además, gracias a la generosidad de no sé quién, que no era su dinero, ha metido 3 millones de pavos en una obra que no le correspondía. Oiga, 3 millones de euros en una obra que no le correspondía, y el alcalde no sabe, no sé. Dices que la promueve la Junta, encima de todo, y no te dejan participar, te atura. ¿La Junta te pone la mano para que no te copies? ¿Qué pasa? Porque la Junta promueve, ¿no te enteras? ¿La Junta no te ha informado nunca de que llevas 8 meses de retraso? ¿La Junta no te ha dicho que tiene un problema de expropiación? ¿Entonces tú no lo sabías? ¿O sea, eres un alcalde que no te enteras de lo que pasa en tu pueblo? Ah, bueno, sí lo sabías y no has querido decirle al pueblo lo que pasaba. Explícanos esto, Fran, don Francisco. Y no se le ocurre a usted preguntar en el pleno así, en voz alta, retóricamente. Así. Ah, no me había dado cuenta. La Junta empezó a hacer la obra sin las expropiaciones terminadas. Ah. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sin terminar las expropiaciones? ¿Qué situación tan especial se daba para que sin terminar las expropiaciones empezara una obra? Y ahora, cuando la obra tendría que estar terminada a las 9, resulta que a las 9... a principios del año, resulta que hay un problema de expropiación que es el que impide que esto se haga. Una obra se empieza cuando has expropiado. Si no has expropiado, no. Hay un proceso de alegaciones. Y tú pasas tu proceso de alegaciones y la gente se queja o te aplaude. Y dice, qué contento estoy de lo que me han pagado, o qué mala leche me da de lo poco que me han pagado, o lo que va a suponer de perjuicio para mí el que esta obra se haga aquí, en este sitio. Y la gente alega. Y cuando se ha terminado, la expropiación se termina. Se compra el justiprecio, si estás de acuerdo o no con el precio, y se acabó. Ahora resulta que el alcalde dice en el pleno que hay un problema de un expropiado que no lo sabe muy bien, que cree que uno, o sea, el alcalde dice que cree que uno, este es el mejor informado del pueblo. El alcalde don Francisco es el mejor informado del pueblo. Dice que cree que hay uno, que a él le han contado, que él ha oído, que él pasaba por un sitio y oyó a tres hablando, algo así parece que. O sea, él no sabe si es uno, si son tres, y qué problema hay con una obra que es la más importante que lleva adelante este ayuntamiento y que le cuesta 3 millones de pavos. Es la inversión más importante que ha hecho este pueblo en cuánto tiempo. ¿Y el alcalde ha oído? ¿No sabe? ¿Le han preguntado dónde vive el alcalde Francisco García? ¿Dónde vive? ¿En Babia? ¿Vive usted en Babia, alcalde? Sí, ya sé que todo esto no va a mejorar las relaciones, pero es que usted tiene que ser alcalde. Sea usted un alcalde. Esta respuesta propia de un imberbe de la política o de alguien que quiere ocultar. ¿Cómo es posible que ahora diga usted así y de forma, claro, que el de la oposición ni se entera. Dice, es que es un tema de expropiación. Sí se entera, porque le pregunta, ¿y cómo no están las expropiaciones? Lo que pasa es que el otro ya no quiere responder más. Y le pregunta, bueno, es que, dice el alcalde, no, es que nosotros no promovemos, promueve la Junta, la culpa es de la Junta. ¿Y los 3 millones que te están costando, a qué te dan derecho? ¿A tenerte ahí en una esquina desinformado? ¿A no contarte nada? ¿A que seas un títere? ¿Qué? ¿Un cero a la izquierda? ¿Un don nada? Mojácar no pinta nada en su término municipal, la primera autoridad municipal no pinta nada en las cosas importantes que se hacen en el término municipal. ¿Cómo que el alcalde da esta explicación? Y además parece como de, bueno, y a lo mejor ahora para enero, para febrero, pues venga, vamos a jugar las cartas, coño, en el habanero y nos lo pasamos bien todos. ¿Cómo que con 3 millones de pavos? Que a lo mejor, que sí, que... Este verano todo el mundo que ha estado en Mojácar... ¿Qué pasa? ¿Que se ha vuelto a ir maravillado por la fácil que entra y sale? ¿Esto tenía una función? ¿Habéis hecho de un proyecto que tenía que ser un proyecto, como Dios manda, una verdadera, una bazofia? ¿Una calle con un final que no tiene final? ¿Una cosa rara? No sé al final quién va a pagar los accesos a la playa, si habéis podido hacer que lo hagan los... Porque estos se iban a encargar... O sea, la alcaldesa, la predecesora, tenía tanto interés en la variante que se comprometió a no solo pagar la mitad, sino también hacer todos los tres accesos a las tres rotondas que tiene el kilómetro y algo de que tiene la calle. Es que no es variante, coño, no es una variante. Y así se arregla un asunto. Va, no pasa nada, no, que me creo que me he enterado, no sé, mira, no, déjame que mire, mañana te... Es que no sé si han expropiado mal, no sé, no tengo ni idea si ahora mismo... Si, igual en febrero, yo qué sé. La mayor importante, la obra más importante de tu pueblo, ¿la tratas así, coña? ¿Así la tratas, la obra más importante? ¿Pero qué coño de alcalde es este? Le pregunta a Antonio, le pregunta a cualquiera, por maleta que sea, se lo toma en serio, pero este... Si parece que, no sé, como si hubieran preguntado por el resultado de la liga, no sé, una cosa intrascendente. ¡Qué maravilla! Ahora, para los votos sí se lo pone... Eso sí se pone en serio. Hostia, los votos... Ahí se sabe el número, el carné, el de conducir... Los puntos que te faltan, los años que tiene tu lavadora, las deudas y los meses que te quedan de la hipoteca, hostia, se lo tienen todo retratado en el pueblo y a cada uno le dan lo que necesita. Qué bien funciona, don Francisco, el Partido Popular. Usted a la limón con esta señora, que es uno de los hechos más nefastos que han ocurrido en Mojácar. Que ella gobernara, en tanto que ha generado bastante conflicto social. No un conflicto que salga así a la luz, pero un malestar permanente, un joder, con quién te juntas, con quién vas, qué haces, por qué has hablado con este. Una fábrica, además, una máquina de colocación, utilizando el consorcio de bomberos, gente que no tiene culpa, alcaldes que sabían qué cuota tenían y llamaban, a ver, y ella se reservaba la parte más amplia de las plazas. El que tenga pruebas que lo ponga, ¿verdad?, sobre la mesa. Ya. Bueno, pues este es don Francisco García, hablando de... ¿De qué? ¿De qué era? ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué? ¿De qué? Coño, de la inversión más importante que están haciendo en tu pueblo, que parece que no te enteras. 3 millones de pavos. ¿Cómo que no sabes si es que un espabilado se ha quejado, o si había una expropiación, si era un contencioso, o había ido al consejero y se había peleado con el de los pelos? Quiero decir, ¿no sabes de qué va esto? O sea, ya había puesto encima una... tienda de dormir, una tienda de campaña en medio para que no prosiguieran las obras. Bueno, Don Francisco García, seguiremos pendientes de la variante. Y ahora otra vez, titulares antes de marcharnos. ¿Les parece?
Venga, vamos a por ello.
Ayer se cumplieron 13 años de esa riada de San Venceslao en la comarca que dejó 4 personas fallecidas. Fue, desde luego, una tragedia para nuestra comarca. Pero al mismo tiempo también se cumplieron 13 años de la devastación de la desaladora de La Vergüenza, sin que conozcamos aún la fecha de su puesta en marcha. El presidente de los Regantes, Fernando Rubio, destaca que la comarca en este tiempo ha perdido más de 200 hectómetros cúbicos por la incompetencia y la desidia de los poderes públicos. El concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela, ha exigido que se lleven a pleno las cuentas generales de los últimos 3 años. Él ha olvidado que, siendo alcalde, no presentó las del 2022 ni tampoco las de 2023. Cayuela dice haber perdido un plan para que el gobierno local cumpla con la rendición anual de cuentas municipales. Y más de 3,5 millones de Diputación para obras en Antas. La institución provincial adjudica en 1 millón la reposición de las tuberías del casco antiguo para reducir un 15% de las fugas en este municipio. Y además está en fase de licitación la redacción de un polideportivo cubierto que va a importar para el municipio 2,5 millones de euros. El alcalde de Mojácar atribuye a la Junta de Andalucía la responsabilidad de la paralización de la segunda fase de la variante costera de Mojácar. Alega un conflicto legal con un vecino, aunque cree que ya se ha solucionado. Las obras se retomarán, dijo, en los meses próximos, febrero, marzo del año próximo, para que de cara al próximo verano ya pueda estar abierta al tráfico rodado. El PSOE de Mojácar ha reclamado al ayuntamiento que garantice la seguridad de la población tras una denuncia pública que ha hecho Ecologistas en Acción sobre una supuesta manipulación inadecuada de materiales con amianto en las obras de la avenida París. La EMET ha activado en la comarca del Almanzora la alerta naranja por chubascos, con un riesgo de tormentas que hoy oscilarán entre el 70 y el 100% de probabilidades entre las 11 de esta mañana y las 11 de esta noche. El jefe de la Policía Local de Cuevas de la Almanzora, Juan Javier Castro, ha sido distinguido con la medalla de honor y reconocimiento por la Asociación Preventiva del Suicidio Policial. Y también otro policía, pero ya a título póstumo, ha sido reconocido por el Pleno de Huerca Lobera. Este ha concedido la medalla de la Policía Local a título póstumo a Ginés Martínez Aragón en agradecimiento a la labor de información sobre la labor cotidiana del cuerpo. Un agente que a través de sus redes sociales prácticamente a diario se encargaba de difundir la labor que hacía la Policía Local de esta localidad.
El reconocimiento, la distinción que le han dado al jefe de la Policía de Cuevas, Juan Javier Castro, es medalla de honor y reconocimiento por la Asociación Preventiva del Suicidio Policial. Esto, si entras un poquito a enterarte, es un drama. No lo que le han dado, evidentemente, al jefe de Cuevas, no. Es un drama lo que hay ahí dentro. Es decir, el cuerpo policial, si contamos que el cuerpo policial en España pues son de unos decenas de miles y cuenta el año pasado con 28 suicidios, hombre, estamos hablando de una tasa de suicidio muy alta, muy alta. Y sobre este tema nos gustaría echar un rato con Juan Javier Castro, que nos cuente, hombre, qué situaciones, en qué, si eso de vivir al tope, en el, al límite, es un asunto habitual y el desgaste que supone, ¿no? Bueno, que no es solo un titular, que detrás hay tal. Este año no son 28, pero hasta la fecha hay 18 suicidios. ¿Hay alguna otra noticia? La de
sí, por último, Aznar. Una nota deportiva para contarles que estamos de enhorabuena porque el campeón cuevano José Antonio Aznar acabó segundo en ese rally de Gibraltar que se ha desarrollado este fin de semana y además continúa segundo en el campeonato de Andalucía.
Esto ha sido un placer, señoras y señores. Muchas gracias por tenerles ustedes ahí. El próximo martes, que es mañana, pues aquí estamos. Felicidades a Pulpí con su patrón, Vera que sigue con sus fiestas. ¿Ha terminado ya?
Yo soy la chica de la agenda.
¿Vera ha terminado?
Alfaix.
Alfaix, iba a decir
Vera Alfaix. Terminó ayer.
Ayer, vale. Ayer entonces los fuegos artificiales de anoche eran de Vera terminando o de Alfaix empezando. Bueno, súmense si pueden allí donde haya alegría. Súmense, que las penas llegan, no hace falta llamarlas. Hasta mañana, adiós.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.